aquí, droga, belleza, aquí, del cuarto para el quinta, la quinta fase de la meditación. No olvidaros eso, que la meditación es un profundizar dentro de la respiración. Vale, hoy haremos la experiencia, intentamos ir, voy a explicar lo más rápido que pueda, Vanganana, para poder entrar en esta experiencia. Verás aquí muchos puntos de la experiencia que hiciste la otra vez. Porque puede pasar que nosotros aprendiendo la explicación de Vanganana y hacer bien la meditación, que empecemos ya en la fase siguiente. Empecemos a experimentar la fase siguiente, porque es la fase natural que viene justo después. Entonces, habíamos dicho que quinto nada, conocimiento de la contemplación de la disolución. En realidad, Vanga es una de las... quiere decir el final, el término de algo, ¿vale? Cuando hablamos de inhalación o de exhalación en tres tiempos, ¿os acordáis? Podemos decir Upada, Titi, Vanga. Upada es el inicio, justo el inicio. Titi es la continuidad. Y Vanga es justo el final de la respiración. Pensad que esto es todo lo que nos pasa del interior y sobre todo a partir de esta parte es donde me empieza a gustar bastante la mente. Donde empieza a ser la meditación verdaderamente seria. También es cuando se esa una de nuestras conciencias y tal, que eso ya explicaré en la próxima clase, un poco lo que es. ¿Vale? Entonces, justo el final, el momento final de los movimientos de pasión y contracción del abdomen son muy claros. Habíamos dicho que antes era el inicio y tal, que vimos perfectamente el inicio, pues ahora en el Vanganana esto de la disolución, el del final, el término de la respiración, esos son muy claros, tanto de la inhalación y el final de la inhalación como el final de la exhalación. ¿Vale? Antes era justo el inicio de la inhalación, que nosotros no éramos capaces de poner la mente y la inhalación al mismo tiempo, ¿cierto? Después, a medida que estábamos más presentes, inhalación y conocimiento de la inhalación se iban haciendo solo una. Después empezábamos a ver la respiración en tres tiempos distintos. Después de esos tres tiempos he pasado para 4, 5, 6. Dependiendo del meditador, y ahora, lo que es más claro cuando estamos en Vanganana son las exhalaciones. ¿Por qué? También es por la respiración en sí. Normalmente la respiración se hace muy débil, en Portugal tenemos una palabra para esto que quiere decir, rarefaito. Es como el aire en las altas montañas, hay menos aire que abajo, o sea, menos oxígeno, bueno, aire, menos oxígeno que abajo. Entonces decimos que el aire ahí es rarefaito. Esa sería la palabra correcta para la inhalación y la exhalación. Aquí estuve viendo varias traducciones y débil es lo que se ve. Entonces la respiración se mueve muy débil, casi imperceptible allá. Entonces lo que queda casi es solo un... Casi el final. Y el final es lo que daremos un poquito más de atención. Os explicaré también por qué. Cuando estamos totalmente concentrados, no respiramos. Dejo, pero es siempre con la exhalación, no con la inhalación. O sea, cuando uno está verdaderamente concentrado en un solo punto, no podríamos decir que esa persona está respirando. Ni un médico aproximaría ni un espejo cerca de la boca y tal, y no se empañaría. Esto me habían dicho el otro día. Me acuerdo yo de las cosas que me dicen. Si los objetos de concentración pueden no ser claros, ¿vale? Los movimientos de expansión y contracción pueden ser vagamente percibidos, eso que estaba diciendo yo, ¿sabes? Entonces tenemos que tener cuidado para justo en las fases anteriores ir abandonando la presión de estar presente con las respiraciones, porque eso ralentiza la inhalación, ralentiza la exhalación y no nos permite tener la mente totalmente concentrada en la pausa. La pausa es todo, ¿vale? Para los avanzados, la pausa es todo. Nosotros cuando nos concentramos, si estoy verdadero, diréis que estaré parando la respiración a propósito para demostraros, pero si yo me pongo verdaderamente concentrado, y sé cuando me desconcentro es justo condenado, si me pongo e intento parar mi mente, la inhalación casi que no existe. Es imperceptible. ¿Vale? Llega un punto que cuando hay esa inhalación viene un pequeñito pensamiento de que estoy inhalando, una sensación de Gustavo, una sensación de mí, de yo. ¿Vale? Entonces, justo antes de esto, en la pausa que hay entre la exhalación y la inhalación sobre todo, ahí es cuando nuestra mente realmente se queda quieta, totalmente quieta y parada. Siempre que hay un movimiento de inhalación, un movimiento de exhalación, hay un yo y ahí hay distracción. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos cada vez más la sensación de que no estamos respirando cuando estamos verdaderamente concentrados. Entonces nos distraemos, vemos que no estamos respirando, aguantamos un poquito más y después inhalamos. Entonces, la historia está que ese momento de la no inhalación, que estábamos ahí, sí es cuando estábamos verdaderamente concentrados. Entonces puede pasar esto, puede ser que no notemos tanto, viene una cierta pereza de seguir la inhalación y la exhalación, ¿vale? Aunque el final, ese sí que es siempre percibido, ¿vale? Eso lo tenéis que saber. O sea, son los movimientos de expansión y contracción que son vagamente percibidos, ¿vale? Allá. Los movimientos de expansión y contracción pueden desaparecer, es sin embargo notado por el practicante que el rupa desaparece primero, seguido por nada, ¿vale? O sea, que primero hay el desaparecimiento de esto cuando estamos meditando, y eso que os estaba haciendo una demostración, y era una demostración seria, no era una demostración solo de cuerpo, la mente estaba ahí acompañada también. Entonces, que desaparecen simultáneamente. Entonces, nosotros cuando estamos inhalando, estamos con el objeto de observación, ¿vale? Estamos siguiendo la inhalación y la exhalación, hasta que paramos y que se va haciendo tan débil que casi que no la notamos, solo estamos con casi el final, ¿vale? Y cuando estamos casi solo con el final, hay momentos en que desaparece la mente, o sea que nos quedamos. Pero ese momento solo nos apercibimos justo un poquito después de la pausa haber aparecido, de la exhalación haber cesado. Es justo un momentito después. Puede parecer que es al mismo tiempo, pero aquel que está meditando, primero desaparece la sensación de rupa, de respirar, y entonces después del conocimiento de la respiración. Ya lo veréis eso, cuando estéis bien concentrados en la respiración, ¿vale? Entonces, y aquí pongo esto, realmente la desaparición es casi simultánea debido al rápido funcionamiento de citas. Cita es muy rápido, es como el aire, ¿vale? Rápidamente se adapta a la situación. Los movimientos de expansión y contracción son distintos y débiles, como ya os había dicho. O sea, distintos quiere decir que no siguen un ritmo, no estamos haciendo aquella historia que hacemos antes de inhalar y seguir la inhalación, exhalar y seguir la exhalación. No lo deberíamos hacer nunca en realidad. Pero debido a traer la mente cerca del cuerpo, la mente empieza a influenciar el cuerpo y cambia la respiración. Entonces, la tercera fase es cuando ya empezamos a relajarnos un poquito de eso también. ¿Cómo estás? Yo creo que está. Yo lo he puesto, creo que está. Entonces, dice, hay un sentimiento de estrechez que habilita a ver la continuidad de la expansión y de la contracción. O sea, cuando hablamos de continuidad hablamos de titi. O sea, que hay un determinado momento que nosotros parece que estamos casi obligados. Estrechez se utiliza mucho para la ropa, ¿cierto? Pero aquí hablamos mental casi, o sea, es como si tuviéramos ahí algo que nos apretara, que nos obligara a estar con esa continuidad de la respiración hasta el final. Nos empieza a gustar la historia esa del y quedarse intensamente. Después de repente viene de nuevo, sin que nosotros forzamos, es importante no forzar. La historia está de mantener la mente totalmente quieta, ¿vale? ¿Qué hacemos? Y esa continuidad, hay algo que nos prende a eso, como la gente mayor. Yo tenía un tío, mi tío King, que era ese numismata, el mayor numismata de la Europa. El tío era muy famoso, era el que tachaba las monedas antiguas de toda la Europa, ¿vale? Y entonces ya estaba cansado y respiraba de esta forma, respiraba observando bien la exhalación, es como si estuviera preso allá. Subía las escaleras de la misma forma también, subía un escalón y así. Subió otro. Y cuando llegaba al final, hacía un silbido especial. No, tenía mucho poder, era increíble, la gente lo rodeaba mucho. ¿Vale? Entonces esa respiración, hay algo que nos aprisiona casi ahí a la continuidad de la respiración, que nos aprisiona. Y ya no tenemos que obligarnos a estar con la inhalación y con la exhalación, pero hay algo que nos aprisiona ya. Ese es el sentimiento. ¿Sentimiento por qué? Porque como se focaliza toda nuestra atención y estamos habituados a esa libertad, ¿os acordáis cuando hablaba del caballo ese que lo dejamos correr? Es como casi que el caballo ahora escogió y digo, ese sitio que estoy aquí metido dentro es un poquito apretado. Digo yo, ¿sabes ese sentimiento de estrechez que está ahí? Nuestra mente cuando está concentrada, hay momentos en que dices, uy, no consigo salir, quisiera ser libre. Creemos que la libertad es la otra cosa, no es estar ahí con la respiración, pero es una historia totalmente distinta. El primero que habilita a ver la continuidad de la expresión. El primer estado de la conciencia termina, el segundo empieza, o sea, aquí es cuando hay un cambio grande dentro de nuestra meditación. Bueno, y a partir de aquí habrá un cambio grande también dentro de nuestra vida porque nos entenderemos mucho más, ¿vale? Permitir al meditador conocer qué es esa cesación. En realidad nosotros creemos que sabemos lo que es la cesación, creemos que sabemos lo que es la muerte y tal, pero no sabemos lo que es la verdadera cesación. Hay siempre la esperanza que esa sensación traiga algo de nuevo, donde hay una salida en la puerta de entrada. Una amiga mía me enviaba, no sé bien por qué, pero me enviaba ahí una cosa de eso, dice, donde hay una puerta de salida y un nuevo empezar o algo así, siempre con esa esperanza ya por detrás. Cuando hablamos de la sensación, del que conoce la sensación, hablamos de la real inesperanza, aquello que hablábamos ayer nosotros. ¿No? Esta noción del tío este de la frase esa que me ha gustado tanto, de que era un hombre que deseaba menos de lo que la miseria tenía para ofrecer, ¿no? Entonces, esa es la sensación. Me dices allá que es ninguna esperanza, pero lo ves también en tu respiración. En el inicio, cuando nos falta la respiración, rápidamente la mente quiere volver a inhalar, se asusta. En esta fase no se asusta. Aquí hay una nueva conciencia. O sea, se despierta una nueva conciencia y la anterior desapareció. Ya os explicaré eso de las conciencias en la próxima clase. ¿Vale? Reconocimiento es insuficientemente claro porque los distintos objetos parecen estar muy lejos. ¿Vale? Toda la sensación es una sensación de cesación. Por eso se llama Bhangarana esto. ¿Vale? Bhanga es esa sensación. Todo lo que nos viene es sensación de que todo va desapareciendo, todo se va quedando lejos. Cada vez estamos más con nosotros mismos. Cada vez más es menos estamos pendientes de todo lo que está alrededor. Las cosas parece que se van alejando de nosotros, que van desapareciendo. Hay algunas personas de aquí que empiezan a tener alguna agitación porque quieren agarrar. Esos son los que no han hecho bien, no han hecho 100% bien las otras partes de la meditación y no será Bhangarana eso. Eso será Bhangarana, ¿vale? De la meditación. Bueno, no sabes que sienten esas cosas. Yo sentí de dejar de respirar y lo mires. Y dice, ah, yo conozco esa fase de meditación, es el banana. Ah, perdón, va mirando que viene. Sí. Y te ríes tú solo una de esas horas porque te estás riendo. Yo hago mucho eso. Esa es mi hermana, pero a veces se da cuenta. Y estoy así hablando con la gente y me dice, y alguien me dice, yo sentía que no respiraba. Y digo, ah, sí, ese es banana, va a ganar, quiero decirlo. Pero me estoy riendo yo solo, ¿sabes? Es que no me he equivocado en general. Entonces, parece estar muy lejos. Por veces solo hay expansión y contracción, ¿vale? O sea que solo tenemos todo lo que es alrededor, todo lo que es el mundo y eso, todo eso ha desaparecido, el Gustavo ha desaparecido y solo queda la experiencia real de la cosa. Aquí es cuando me empiezan a entender. O sea, aquí cuando yo digo vivir al 100% las cosas, no, con las fotos, a partir de aquí es cuando solo una persona, solo me puede entender. Cuando la probado esto, cuando la experimentado esto, ¿vale? O sea, cuando yo he puesto aquí el sentimiento del yo y del self por ti y por aquellos que sean psicólogos, ¿vale? Porque que sepan que no es el yo, Gustavo, es el self. Self en psicología hay varios términos para designar el yo, ¿vale? Que no tenemos en el Dharma, porque no era necesario, porque todos son iguales. Pero esta gente, es decir, un poquito, ¿vale? Tienes el id, tienes el self, tienes el yo y tal, ¿vale? Entonces, el self sería prácticamente la tu existencia, esta sensación de estar en realidad, ¿vale? Y esto desaparece. No es que desaparezca la noción del Gustavo y siga ya una cosa sentadita ahí adentro, no. Es que el Gustavo desaparece totalmente y solo hay expansión y contracción, no existe nada más. Que por eso, justo el nana siguiente es el nana de terror. que decimos, esa es la disolución, y empezamos a ver lo que es, estamos aproximándonos de aquello que es el desaparecimiento de todo, la impermanencia. Además, nadie sabe lo que es la impermanencia, nadie sabe lo que es la muerte, nadie verdaderamente sabe lo que es desaparecer hasta tener este conocimiento, el conocimiento de la cesación, ¿vale? Que está siempre allá. Entonces, para nosotros conocernos el Gustavo, decimos, el Gustavo existe como algo sólido. Porque yo traigo esa continuidad desde pequeño hasta ahora. No he visto cesación. No he visto en el momento de la llama de la vela que haya desaparecido un Gustavo y que haya aparecido otro. En ningún momento he visto cesación. Pero la cesación no se puede ver en un momento específico porque es continua. Siempre está allá. O sea, Gustavo, ya hemos dicho, aunque yo pusiera 10.000 trillones de ceros y un uno detrás, ya no lo podría coger en el momento presente. Entonces, el momento presente desaparece en el mismo momento que aparece. Exactamente el mismo, ¿cómo estáis? Exactamente el mismo. Entonces, eso es lo que se llama el principio de entropía y física, por ejemplo, eso es lo que nosotros llamamos la impermanencia, ¿vale? O sea, que siempre está ahí el silencio. El silencio siempre está con la música, aparece con el sonido. Al mismo tiempo que aparece el sonido, allá está el silencio también por detrás, porque si no, no podemos escucharlo. Bueno. Total, puede haber sensación de calor por todo el cuerpo, ¿vale? Eso pasa muy a menudo. ¿Qué me ha sentido eso? Bueno, ese no es de la otra. No es mañana. Es que en verdad el calor es distinto. Bueno, porque algunas, por veces estamos meditando, sentimos frío, por veces meditamos, sentimos calor, pero no, además ya notaréis la diferencia. Ese calor viene acompañado también de una sensación de algo que nos envuelve. No es tanto aquel calor que dices, es que estaba con calor, que estaba sudando. No, es algo bastante agradable, ¿no? Es más templado que propiamente un calor tropical que dices ahí, tengo que salir de la meditación para hacer algo. Y eso pasa lo mismo en Tumo. En Tumo, en realidad, tú no estás ahí muriéndote de calor, porque si no sería una tontería. Dices, tener los tibetanos así desnudos y tirar sería una tontería, ¿no? El Tumo es crear el ambiente alrededor tuyo para estar bien en cualquier situación, sea calor o sea frío. Llamamos el calor corporal porque vivían los tibetanos allá, porque se fueron los africanos o los hindúes, habían inventado el yoga del frescor corporal. Es la misma historia, ¿vale? A ver ahora, ¿dónde iba yo? ¿Es esto porque debe? ¿Es porque es solo expansión y contracción, etcétera? ¿Puede haber una sensación de calor por todo el cuerpo? ¿Es decir, puede sentir como pensamiento? Bueno, yo he puesto aquí, puede sentir como pensamiento, ¿vale? Porque es como decía exactamente el texto del cual yo saco esto, de todos estos puntos, ¿vale? Algunos de ellos, otros los pongo, bueno, depende. Bueno, en este caso, puede sentir como pensamiento. Eso tenéis que saber que pensamientos y emociones, nosotros para la psicología lo dicen lo mismo. No hay ninguna diferencia entre los dos, ¿vale? Pero, o sea, no es que tengamos esta red a nuestro alrededor, no es como si tuviéramos un mosquitero encima, pero es más esa sensación y ese calor que nos envuelve, es una sensación de estar envuelto. Y hay un pensamiento allá, me siento envuelto. No es solo la sensación, es una forma de pensamiento. O sea, para nuestro punto de vista sería más un pensamiento que una sensación allá. ¿Vale? Es una distracción esto. Cita. Y su objeto puede desaparecer por completo. Cita es la mente, ¿vale? Y el objeto desaparece por completo. Rupa es esta primera, pero cita permanece. Eso también puede pasar, ¿vale? Cuando decimos por rupa, quiere decir toda la experiencia que hacemos nosotros directa del cuerpo, de los objetos externos, puede desaparecer del objeto de observación. En este caso, la respiración, todo aquello que es. No sabe. Desaparece, ¿vale? Entonces, sin embargo, conciencia rápidamente desaparece, así como el objeto de conciencia, ¿vale? Que son las tres cosas. Algunos meditadores sienten que los movimientos de expansión y continuidad se hacen por solo un corto periodo de tiempo, en cuanto otros sienten que esos movimientos paran por 2 o 4 días. Y decir, Gustavo, ahora nos va a poner aquí un problema, ¿vale? Hace que se aburran por aquí, ¿verdad? Porque los textos antiguos dicen que hace que la persona se aburra. Además, sentarse a hacer meditación, cuando entramos dentro de esta fase, empezamos a meditar hasta que nos aburrimos, hasta que dice, bueno, ya está bien, habrá alguien esperándome ahí fuera para ir a algún sitio. Podríamos quedarnos durante todo mucho tiempo. Sí, yo he hecho meditaciones de 9 días, 3 meses y tal, o de 22 días, o de 11 días, seguidos, ¿no? En que nadie te puede tocar en ese momento. La persona se queda allá y bueno, meditando, muchas veces no parece que no respiras, así un ambiente muy raro la persona, pero dentro de ese estado. Si eso pasara, sería importante que el meditador siguiera refinando su conocimiento de la dinámica de la respiración, no quedarse aquí, por eso dice, hace que se aburre. O sea, esa sensación de expansión y de contracción desaparece, aunque estemos en el día a día. Esto pasa mucho, si no estoy respirando. Si queremos contradecir esto, anda. El movimiento os hará sentir bien los movimientos de expansión y de contracción del cuerpo. Es un efecto secundario que puede pasar solo en esta fase, no os preocupéis. ¿Vale? Dice, Upada, Titi, Vanga y los delicios están presentes, pero el meditador solo se interesa apenas por Vanga. Los objetos internos, expansión y contracción, no son claros, los objetos externos parecen temblar, ¿vale? Entonces llega un punto, cuanto más nosotros estamos con la expansión, cuanto más estamos con ese desaparecimiento de esa muerte, pues nuestras percepciones externas cambian bastante, empezamos a ver la realidad que hay por detrás de las cosas externas, ¿cómo estás, Mireia? ¿Vale? Empezamos a ver la realidad de las cosas y todo es una vibración. Pero claro, entonces os preguntáis, ¿cómo Buda sabía esas cosas tan científicas y tal y eso? Yo siempre digo, es porque las experimentó. No es que estuve pensando en ellas. El Buda no estuvo pensando sobre la generación espontánea, ni sobre la ley de la causalidad y del efecto, que son cosas muy, muy avanzadas para nuestra época, para nuestro pensamiento, imaginar para 2600 años atrás. O sea, estamos hablando de que existen libros científicos diciendo, Buda es el primero científico, yo tengo un libro que se llama así, ¿vale? Y explicando qué cosas decía el Buda que hasta hoy en día no eran reconocidas, o sea, hasta el siglo XX, digamos así, ¿vale? Porque hay cosas que hasta el siglo XIX y hasta dentro del siglo XX aún eran reconocidas como universos paralelos y que cuidado, porque los universos paralelos tienen muchos problemas. Y los problemas que se han puesto sobre los universos paralelos justamente lo han puesto los monjes budistas. ¿Vale? Con estas reuniones con Dharamsala un día os hablaré sobre los universos paralelos aquí y cuál es nuestra explicación para que los universos paralelos no puedan existir. ¿Vale? Si el meditador perde todo, parece que está nublado, ¿vale? Todo parece un poquito vago, oscuro, empezamos a entrar dentro del próximo nana, el nana es en el terror donde entramos. Que esto lo probó, ya os había dicho yo aquí, María, que me ha dicho, Gustavo, todo desapareció. Yo he desaparecido. Esto es probar Vanga. Esa desaparición, has tenido el conocimiento de cesación. Desapareció cuerpo, pero la cita siguió. Y después desaparece cita, la mente. Justo después, unos momentos después. Esa es la sensación, ¿vale? O sea, eso que has experimentado tú, de que todo desaparece porque se metió solo, ya no estaba con el yo, buscando y haciendo sus movidas y tal y eso. O sea, se puso totalmente su inhalación y exhalación hasta que ese yo desaparece. La sensación es espectacular. Pregunta, ¿te ha dado miedo? No, se quería amar. Se iba hasta el final, como no dicen que es todo esto, yo soy de aquellos que iré hasta el final. Esto me ha dicho, no, yo no miento nunca, casi nunca. Bueno, miento así, y bastante. Pero bueno. Bueno, a ver. Si el meditador mira el cielo, parece que hay una vibración en el aire. Cuidado, que una cosa es una vibración en el aire, otra cosa es una vibración en el cielo. Porque bueno, que me dicen, yo mira el cielo y mira estos trocitos así brillantes que han de un lado por el otro y he visto esta vibración, no hablamos de esto. Hablamos de vibración de verdad. ¿Alguna vez habéis estado por encima de los 5.800 metros aquí alguien? ¿No? Cuando estamos, menos mal, así puedo mentir. Cuando estamos por encima de los 5.800 metros, miramos el suelo y las piedras se mueven. Miras así al horizonte y las montañas se mueven solas. Es espectacular, de verdad. Si se toma humo, si se toma peyote también. Peyote es una droga de esas alucinógenas de México, de esos, ¿cómo se llama? Los chamanes de estos, ¿no? Dice, según cuenta Carlos Castañeda, porque de esas cosas no sé, según cuenta Carlos Castañeda, la primera vez que él tomó, miró a las piedras y él decía, las piedras parecían vivas, parecían que estaban palpitando. Existe un tío que ha hecho un documental que ha salido en el Discovery Channel y tal, y en el mismo documental el tío lo probó. Y la primera cosa que dijo es, las piedras están vivas, decía él, ¿vale? ¿Ya has visto ese documental? ¿Es decir, que si con la cabeza de experiencia?
No, he leído a Carlos Castanesa.
Ah, es decir, a Carlos Castanesa. ¿Cuál es?
Vuelan, tomas piyote y eres el Nágila.
Es el Nágila, exacto. Que son espectaculares. Esas experiencias son
realmente así.
¿Sí? Y bueno, esas experiencias son verdaderamente así, ¿vale? Cuando haces la meditación, tienes esas experiencias. Que sepas que Don Juan decía que Carlos Castañeda le daba esas drogas, pero porque Carlos Castañeda las necesitaba. Que en realidad los chamanes no las utilizan. O sea que es raro el chamán que utilice estas drogas, el peyote, el conguito, el San Pedro y tal, y eso, son raros. Hoy en día se han hecho drogas muy lúdicas, en realidad, turismo tóxico, digamos así. Pero en realidad puedes hacer la misma porque esa experiencia es real, ¿vale? Eso de las piedras es real. Además, como yo os lo explico, y las experiencias, un día hablaremos sobre esto, sobre el peyote, sobre el honguito y sobre el San Pedro. Y si puede ser después de verano, mejor, porque viene a visitarles, entonces ya tendré la experiencia de primera mano. Entonces, esa experiencia parece, cuando vemos el sol, lo vemos es una vibración de todo el espacio de aquí hasta allá. Como cuando despertamos por la mañana y parece que las imágenes aún no se han puesto en el sitio y está ahí una vibración, más o menos eso, ¿vale?
Como cuando hay humo, Gustavo.
¿Cómo?
Como cuando hay humo, por ejemplo, un fuego y humo.
Eso es antes, eso no, eso es vibración, eso es como si todo aquí estuviera vivo, el aire estuviera vivo, las paredes estuvieran vivas, el suelo estuviera vivo, de repente lo ves todo vivo.
No el humo en sí, sino cuando hay fuego y... ¿sabes?
Sí, por detrás del fuego, sí, cuando está mucho calor en el desierto y ves del otro lado y ves que la cosa se mueve así, es casi. En general no es bien, porque eso parece agua. Y la vibración es algo un poquito distinto. Eso parece ser un poquito de agua que está ahí, que se mueve y tal. Pero sí, buena idea, es una buena idea, pero lo utilizaré más veces, me ha gustado el despertarme. La expansión y contracción de repente cesan y aparecen, ¿vale? Así, eso ya lo hemos dicho, o sea, pueden cesan completamente, después vuelven a aparecer y seguimos estando concentrados en nuestra inhalación y exhalación, cada vez en más silencio, cada vez más metidos, cada vez más refinada nuestra mente, ¿vale? He conseguido hacer este media hora, si no estuvo mal. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta que queréis hacer? ¿Alguna? Ya sé que algunos me quieren preguntar, ¿qué es la primera conciencia y cuál es la segunda? Me imagino que Marta Romero, si yo no hubiera dicho, si no hubiera dicho que lo expreso, lo he dicho por ti también. Así que estamos por ti en este cuadro. Ya lo explicaré en la próxima clase, ¿vale? Los distintos conciencias y tal, porque me interesa explicaros para que lo aprendáis bien. Tenemos muchos años de aprendizaje si queréis aprender bien el Dharma, ¿vale? Si queréis aprender profundamente. Os enseñaré cada uno de los detalles de cómo funciona nuestra mente. Pero que sepáis que esto es la prueba. Yo a lo mejor voy a poner un día más. Un día solo para la parte teórica y que pongamos hoy una clase de hora y media, dos horas solo de teoría. Los viernes, libre, por ejemplo, un regalo que se ha vivido así. Vale, ya lo veré. ¿Vale? Vamos a hacer meditación. Muy bien. Ah, hay una cosa, claro, y diréis, ¿cómo ven las cosas con la nieve de este y tal y eso? Dice, porque normalmente meditamos con los ojos abiertos, es verdad, ¿vale? O sea, que llega un punto en que vosotros os daréis cuenta que meditar con los ojos abiertos es mucho mejor que meditar con los ojos cerrados, ¿vale? A lo mejor voy a empezar a meditar ya con los ojos semiabiertos, pero es que mis movimientos y todo eso en el inicio os distraerán, pero mejoraréis muchísimo vuestra meditación si lo hacéis semiabiertos a la altura de la nariz, ¿vale? En un punto a 40 centímetros de nosotros y fijamos ahí un punto en el espacio, estamos allá, todo está, veréis que también la tensión por veces va para el objeto, vuelve y tal, y dices, oye Gustavo, esto la primera vez es más difícil, pero es solo la primera vez, y la segunda también. Después de partir de ahí, las cosas empiezan a ser un poquito más fáciles, ¿vale? Sí, meditar con los ojos abiertos es muy importante. Bajaré la luz para no haber tantas distorsiones. Pero haremos eso a partir del Vipassana. Os diré cuando es para abrir los ojos, ¿vale? Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Samatha, justo en el inicio, el meditador está mucho tiempo distraído y de vez en cuando se acuerda de lo que está haciendo aquí en estas clases, que es estar concentrado en la respiración. Eso es lo normal. Nos damos cuenta. relación desde el primer momento, con la exhalación hasta el último. Decimos que samatha se hace hasta entrarnos en contacto con la respiración, dejar de estarnos perdidos y hasta ver un momentito de concentración en la respiración. Exhalación y la inhalación. Totalmente. Que solo exista inhalación, que solo existe exhalación. La mente se va perdiendo cada vez menos y cada vez más. Está expansión y contracción, los movimientos de expansión y contracción se van haciendo también cada vez más débiles. Sin que los forcemos. Nama Rupa Pareche Danana. En nuestra respiración reconocemos que expansión y contracción son Rupa. Y la sensación de expansión y de contracción es Nama. El conocimiento es Nama. De la meditación nos pueden venir pensamientos sobre Nama y Rupa. No pasa nada, pero estamos siempre con nuestra inhalación y exhalación. El cuerpo esa fase el meditador se da cuenta. Totalmente con nuestra experiencia de inhalar y exhalar, sin forzar. Poco a poco nos daremos cuenta justo en el primer momento de la inhalación y en la exhalación, justo cuando empezamos a exhalar, mirar cómo este conocimiento se va aproximando de la inhalación y de la exhalación. Os facilito hoy bastante la vida y señal de esos pasos, mujeres en el sol de vida. Son simultáneos, conocimiento e inhalación, conocimiento y exhalación. Ahí entramos en Pacaya Parigahanana. Estamos observando los movimientos de expansión y contracción. Que un meditador se da cuenta que el hecho de estar allá con la mente hace con que la respiración no sea natural, no siga su rumbo. O la exhalación no viene justo después de la inhalación, o la exhalación tarda demasiado tiempo, la inhalación, o la pausa, nada es natural. Porque la mente está allá, sigamos observando. Emociones, sensaciones, estamos cambiando la estructura de la conciencia, se preocupa. Al mismo tiempo escuchamos lo que hay. Siempre que eso pase, traemos la mente hasta que se quede solo con la inhalación y la exhalación. Y fase de la meditación. Inhalación y exhalación empiezan a aparecernos en tres tiempos. Pasando para que de esas, los primeros más claros es la iluminación, no pasa. Las cosas parece que hay luces que pasan delante de los ciervos, o que los objetos de delante se iluminen. No nos perdemos con eso, esas son corrupciones de nuestra meditación que nos apartan de la respiración. Pero tampoco sentimos aversión por ellos, dejamos que estén allá, pero no les hacemos caso, seguimos con nuestra inhalación y exhalación. Puede venir un sentimiento de gran felicidad, mayor, menor, todo eso no hacemos caso, estamos con la inhalación presente, la exhalación presente, esa es la verdadera felicidad. Seguimos con nuestra inhalación, con nuestra exhalación. conscientes de cada una de las que estamos en comunión con ellas. No existe ninguna duda. Y el meditador puede ver la expansión y la contracción en 4, 5, 3, 4, 5, 6, 10. Si los mantenéis con los 3, no pasará. Sería forzarse, quisieras tener más. Es solo una cuestión de darse cuenta. Los movimientos de expansión y contracción pueden ser que expanden intermitentemente. Conocer nuestro estado mental es fácil y grave. El inicio y el final de los movimientos de expansión y de contracción son claros. El meditador puede ver una luz clara, muy fuerte. Sigue siempre con su inhalación y exhalación. Puede sentir el cuerpo moverse de frente para atrás. Nosotros están allá, estamos con ellos, pero lo percibimos vagamente. Eso significaría que entraríamos en Bandhanara. Casi solo la exhalación es lo importante y el final de esta. El objeto de concentración del meditador puede ser ligeramente bajo. Puede pasar que tratemos como si las cosas se fueran distanciando. Eso pasa, seguimos estando con nuestra inhalación y exhalación, con lo que queda de ella. Y si no va, se para. Aquí el yo puede desaparecer y solo haber expansión y contracción. O nada. O pausa. Las respiraciones nunca son iguales. Y son muy débiles por veces. Con la dolencia me tiene y la huila mayor llegue. Esa ha sido la primera clase que di, que puedo decir que es una clase de avanzados, de verdad. Os habéis comportado como avanzados de verdad. Muy buena meditación. Eso pasa, ¿sabes? De que nos ahogamos. Porque claro, cuando he empezado a hablar y he dicho, no respiramos, te he distraído y tú has dicho, es verdad. Y cuando has dicho eso, sí. Eso pasa, ¿vale? Después te pasará, te desaparecerá. Pasa una o dos veces, eso. Puede quedar un cliché que cada vez que llegues a ese punto después te llegue eso, pero después te pasa. Es una cosa, a mí me pasaba mucho, a Pera también le pasaba, estábamos en ese punto de la meditación y al final teníamos que toser, porque es la historia de que no respiras, si no respiras algún tiempo, a ver si no me voy a morir yo. Entonces, claro, cuando te descubres quieres venir. Pero has visto, pues lo has hecho tan honestamente, pero tan honestamente, que has seguido los estadios de la meditación, de sumergir. O sea, esto es lo increíble, es que podéis entender eso que es sumergir. Estamos en el quinto, son 16, solo falta un 11 para esta meditación y después pasaré para otro, o sea, no falta mucho. Entonces, cuanto más vamos a profundizar, ahí os daréis cuenta que cuando no respiramos es cuando estamos concentrados. Siempre que hay una respiración dejamos de estar concentrados. Hay una distracción. Entonces, la concentración... Entonces, ¿sabes de eso que estamos viendo allá? El tenor que está haciendo la nota y que nunca más termina, o el tío que está allá en el agua, en la televisión, y estamos todos sin respirar. Estamos concentrados en eso. A ver, ¿cuándo sale? ¿Cuándo se salva o no? ¿Sabes? Estamos acompañando de allá. Cuando estamos totalmente concentrados, no hay nada de respiración allá. Estamos con una cosa. Hasta nos hemos olvidado de respirar y todo. Entonces después cuando nos acordamos es cuando viene la inhalación, pero no era necesario acordarse. Entonces llega justo en el final, nosotros separamos respiración del pensamiento. Y por eso puede pasar de 2 a 4 días de estarmos en la calle y pensarmos que no hay movimientos de inhalación y de exhalación. Porque hemos separado la necesidad de tener el pensamiento con la respiración. Llamamos ese programa separar el pensamiento de la respiración. ¿Vale? Después de ahí podemos movernos sin pensar. Aquello que os había dicho de los grandes maestros que pueden estar concentrados hasta 12 horas seguidas, medidas, con la mente totalmente concentrada, sin pensamientos, sin movimientos allá, es eso. O sea, no hay reafirmación nunca. Esa es una gran libertad. Es un poder de concentración increíble y nos hará conocer bien aquello que somos nosotros. Es un conocimiento muy profundo. De verdad, si conseguís llegar hasta allá, será increíble, porque yo no he visto occidentales a meditar así, como hoy habéis meditado. No los he visto aún. Y es espectacular verlo. Mira, yo mereces un montón. ¿Tú notas la diferencia en ti, en tu interior, en las meditaciones? Yo no te veo casi, me imagino que estarás diciendo que sí con la cabeza, apoyado en las dos manos, que no da para ver desde aquí. Pero me imagino que sí. Entonces eso, ir más profundo, no es un juego de egos, no es nada, ninguna descubriendo, no vamos a hacer nada. Es una cosa muy impersonal de conocimiento. Por eso llamamos nada, es los conocimientos, con la sabiduría, sabiduría, sabiduría. Ya. Y la sabiduría no es una acumulación de cosas, al revés, es un darse cuenta de cosas.
eso que llamamos en el Dharma. Entonces la sabiduría no es una acumulación de conocimiento, es espacio, tener espacio. Cuanto más conocimiento, menos sabiduría, porque no tenemos espacio allá. Dice, hay ovnis, dice, no, los ovnis no pueden existir, ¿no? Porque el conocimiento es allá, en tu mente. Dice, bueno, no se respira, no, esto es imposible, esto no está allá, no respiran durante 2 o 4, no puede ser, durante 3 días. ¿Sabes? Porque no entra nada. Entonces, sabiduría no es acumulación de conocimientos y estar seguro sobre todo. Es tener una apertura para la realidad de las cosas. Esa es sabiduría para nosotros en el Dharma. Entonces, después de las clases, después de hacer meditación, es bueno sentarnos, echarnos en Shavasana. 1 minuto, no más de 1 minuto, porque si no dormiréis. Pero 1 minuto para el cuerpo retomar su electromagnetismo, ¿vale? Entonces, siempre que terminemos, Shavasana, tú cuentas el tiempo, ¿vale? Yo me piro. ¿Sí me llamo? ¿Se dice me piro en español? ¿Sí? Vale. Qué guay, porque en portugués también.
50 segundos.
¿Y estás contenta? No, pero tú también has echado, pobrecita. Porque me has hecho que
45.
Mira, pero no los derrites. Es una cosa para llevarse de serio. Eso es, ¿ves, Barba? Eso es lo que hacía Luna. Eso, te estiras, estás ahí un poquito contigo antes de llegar a la confusión de afuera. A ver.
Thank you.